Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a todas y a todos. Bueno, pues estamos en la segunda sesión sobre la PEC 2 en cuanto al educador social en contextos sociolaborales. Esta segunda sesión trataremos de dilucidar todas aquellas dudas que os surgen con respecto a la elaboración de la PEC 2. Sobre todo, aquellos que me habéis preguntado sobre, cómo resolver el caso o cómo montarlo en esa aplicación que os hemos propuesto para realizar. En primer lugar, voy a compartir pantalla para enseñaros la presentación que tenemos preparada para que podáis ver cómo vamos a ir dando pasos para ir comprendiendo qué pasos vosotros mismos tenéis que ir dando para comprender y desarrollar esta actividad. Comparto pantalla. A ver, un momentito. Bien. Compartiendo pantalla, nos vamos a la presentación. Imagino que estáis viendo la pantalla, el educador social en contextos sociolaborales, PEC 2, segunda videoclase. Que volvemos a repasar que esta, como prueba de evaluación continua, vamos a hablar un poco sobre la información básica sobre esta PEC. Solamente tenéis que realizar una de las pruebas de evaluación continua, a elegir entre la 1 y la 2. Es imprescindible tenerla apta para poder presentarse al examen. La puntuación máxima que podemos sacar en la PEC son 4 puntos. Imagino que esto ya lo tenéis claro y que se aprueba en el examen al menos con un 3. 3 puntos sobre 6. Entonces, si la PEC son 4 más el examen 6, esto nos da los 10 puntos que son la nota máxima para el examen. ¿Cuáles son las cuestiones a tener en cuenta para la elaboración de esta PEC? Por un lado, que la comunicación escrita, la redacción, la ortografía, todo esté correcto, el análisis, la argumentación y la síntesis, la aplicación pertinente de la teoría a la práctica. Vosotros habéis trabajado a lo largo de las asignaturas de la carrera pues una serie de temas y de asignaturas que ahora, de una u otra manera podéis poner en práctica en la resolución del caso. Además, muy importante y imprescindible leer el manual, la bibliografía básica de la asignatura, el libro que tenía en portada, que os he puesto en la primera diapositiva, y además ver los programas de radio relacionados con el método del caso, que ya lo tenéis también tanto en el curso virtual de Ágora como en la propia guía, ¿no? Los enlaces, los hipervínculos a los distintos espacios. También es importante las competencias en el uso de las TIC, porque ahí vais a, en esta modalidad, en este modelo de la PEC 2, pues vais a utilizar una aplicación, una herramienta muy interesante, ¿no? Para poderla presentar de manera bastante visual. La búsqueda de la información relevante, el apoyo de la bibliografía indicada, que viene tanto en la guía didáctica como en el material del curso, del curso de la asignatura, y también alguna otra similar que podáis encontrar, desde luego siempre utilizando la normativa APA séptima edición. Es importante desarrollar también las competencias en la gestión y organización de la información y el compromiso ético de acuerdo con la deontología profesional. Estáis trabajando con casos que en muchas de vuestras situaciones son de vuestras propias prácticas, otros los habéis cogido de la visita a las asociaciones, entidades, fundaciones, distintos lugares donde habéis cogido los propios casos prácticos que estáis utilizando en esta PEC, ¿no? Por lo tanto, un compromiso ético con respecto a esta deontología profesional. ¿Cómo se va a evaluar este trabajo? Bueno, pues hay una rúbrica que evalúa el caso, ¿no? Además, ¿qué competencias tenéis que entrenar? Por un lado, las competencias específicas que tenéis claramente detalladas en la guía didáctica, cómo es detectar, identificar los problemas socioeducativos y emitir un juicio razonado, que ya algunos de vosotros me lo habéis mandado en formato borrador, ya que os animo a mandar la P. El objetivo es que hagáis la mejor P que podáis hacer. Y para ello, yo os ofrezco como, tenemos esta oportunidad, gracias a la tecnología y demás, de que me lo mandéis en formato borrador para que hagáis la mejor P que podáis hacer, porque podemos tener un intercambio de pues aquellas cuestiones que estén mejor, otras que puedan ser mejoradas, ¿no? Además, otra competencia específica sería diagnosticar situaciones complejas que fundamenten el desarrollo de acciones socioeducativas y intervenir en proyectos y servicios socioeducativos y comunitarios y, como no, aplicar metodología específica de esa acción socioeducativa que estáis desarrollando en la resolución del caso práctico. Como competencia genérica, planificar, gestionar la actividad profesional, desarrollar los procesos cognitivos superiores, porque estáis analizando, estáis creando documentación también, gestionar los procesos de mejora, de calidad e innovación, comunicarse oral y escritamente, sobre todo escrito, ¿no?, en las dimensiones de la actividad profesional, con distintos tipos de interlocutores, ya son los profesionales que colaboran, que intervienen en el propio espacio, en la propia entidad, asociación o contexto, ámbito donde os desarrolláis, y luego también con otros profesionales. Además, perdón, desarrollar actitudes éticas, como decíamos anteriormente, y promover actitudes de acuerdo a los derechos humanos y a los principios democráticos. Hay una serie de pasos de este mapa. Este mapa nos lleva desde la elaboración de la resolución de los dos casos prácticos, que algunos de vosotros ya me lo han mandado en formato borrador en Word, lo que es el caso y la resolución del caso, y de este modo ya montarlo en la aplicación Genially, pues es mucho más fácil. Ya tenéis el trabajo teórico hecho y ahora vamos a divertirnos creando un formato muy visual y atractivo. Es muy importante la escucha atenta del programa de radio El Método del Caso, la formación práctica para educadores sociales, tener en cuenta la bibliografía básica, ese manual que tenéis donde hay múltiples casos de distintos contextos, de distintos ámbitos. También podéis leer múltiples artículos y lecturas seleccionadas por el equipo docente que tenéis en el curso virtual y en la propia guía didáctica. La visualización y escucha de programas audiovisuales, que también tenéis varios que podéis documentaros ampliamente. El trabajo de campo, como visitar los diversos escenarios y de este modo obtener la información relevante, como puede ser pues todos esos centros a los cuales acudís para conseguir los casos. La elaboración de los dos casos, ahí ponen tres, pero es un error, son dos. Es una errata. En plantear el caso, propuestas de solución y los recursos que se vaya a utilizar, siempre todo fundamentado y en base a la bibliografía y la webgrafía de normas APA séptima edición. Todo esto ha de entregarse en la plataforma Ágora el 20 de diciembre de 2024. Los escenarios, bueno, pues alguno de vosotros ha utilizado los escenarios de la propia práctica, donde habéis hecho las prácticas, y otro de vosotros pues habéis visitado otros escenarios cercanos a vuestra localidad. Lo importante es escoger pues los dos experiencias. Aquí tenéis un recurso magnífico que se ha ido elaborando a lo largo de los años, que son los casos que los compañeros han ido realizando a lo largo de los años, compañeros como vosotros. Este es un WordPress de la asignatura, que tiene muchísima documentación. Aquí veis en el navegador superior distintas pestañas donde podéis acceder con información relevante. Y aquí tenéis las actividades de los estudiantes de otros años, que os va a servir para coger ideas a la hora de crear vuestro formato para la presentación de la PEC 2. Si le damos a actividades de estudiante, encontraréis, tarda un poco en cargar, eso lo tenéis que tener en cuenta, porque hay muchísimo material. Este forma, esto está hecho con Geniali, aquí tenéis un modelo que este estudiante pues ha utilizado este formato que, bueno, pues dándole para debajo, encontramos los casos, la ficha del centro, el caso 1, la descripción del caso, el planteamiento, la propuesta, y aquí abajo, pues a través de esta aplicación Geniali encontráis la información de cada uno de los aspectos. Además, bueno, pues aquí también navegando por estos botones lo podéis encontrar. Este estudiante, sin embargo, ha elegido esta pizarra, bueno, pues también muy interesante y llamativa. Este también es otro modelo, este es otro modelo, este es otro modelo, otro modelo, otro modelo. ¿Veis todos los modelos que hay? Hay muchísimos. Todos estos son plantillas que podéis encontrar en la propia aplicación de Geniali. Y esto es a vuestro criterio, lo que más os guste de utilizar. ¿De acuerdo? ¿Qué cuestiones, cómo se va a valorar vuestro trabajo? Bueno, pues por una parte, no la creación del blog, sino la creación del propio Geniali, la utilización de la norma SAPA, la ficha de experiencias y cómo habéis resuelto los casos. Aquí tenéis los distintos lugares donde poder conseguir pues la información en los distintos ámbitos y contextos. Este es un modelo de ficha, la ficha de experiencias que tenéis que rellenar con todos los datos. Y esta ficha también tiene que estar montada en el propio Geniali, de acuerdo con la identificación del centro, la historia, la organización, el funcionamiento, los problemas que llevan a cabo, etcétera. Veis que la ficha, bueno, pues tiene bastante dato que a simple vista, con mirar los datos de esta ficha, vamos a tener una visión general de, bueno, pues en qué consiste y a qué se dedica y, bueno, pues también cómo se organiza y cómo funciona esta entidad, fundación, asociación, etcétera. Los dos casos prácticos se siguen el modelo que viene en el propio manual, el propio libro texto básico de la asignatura. Hay que plantear el caso, la propuesta de solución y los recursos que vais a utilizar. El manual, que es de la profesora Martín Cuadrado, Gallego Gil y Alonso, el educador social en acción de la teoría a la praxis. Bien, bueno, pues aquí tenéis este manual. Vuelvo al tema del blog, porque no solamente encontramos lo que son las actividades, sino que también hay otros blogs interesantes, blogs de estudiantes, libros de interés, libros gratuitos para descargar directamente, noticias de interés que pueden ser relevantes por si hay un seminario, una jornada o algo que pueda ser de vuestro interés, que también se cuelgan ahí, recursos interesantes y sitios para visitar y obtener información relevante. El Geniali, como ya comenté la vez anterior, es una herramienta con la que se puede crear todo tipo de recursos online. Es un gestor de contenido. Pero es cierto que hace que las creaciones pues sean mucho más atractivas y visuales, y te da la oportunidad de crear pues material muy muy interesante, ¿no? Vale para hacerlo desde cualquier ordenador, cualquier dispositivo, y aquí tenéis la página, ¿no? Geniali. Www.genial.ly, y donde podéis encontrar pues la aplicación. Es una herramienta muy intuitiva. Básicamente puedes trabajar en ella sin ninguna dificultad entrando en la página y siguiendo los pasos. No necesitas hacer un curso específico para utilizar Geniali, ya que la propia aplicación te va mapeando el camino a seguir. Convierte casi la creación de imágenes y de recursos, este recurso, en un juego, ¿no? está disponible para todos los sistemas operativos y lo puedes ver tanto en PC como móvil, como tablet, etcétera, ¿no? Y es pues bastante intuitiva. También hay que recomendar que, bueno, pues el personal de Geniali trabajan continuamente en la remejora de esta herramienta, por lo que a lo mejor la interfaz de la propia herramienta, de la propia aplicación, hoy la ves de una manera y a lo mejor dentro de un poco de tiempo cambian algunas cosas. Y es que están innovando constantemente, añadiendo nuevas plantillas, añadiendo nuevos recursos, ¿no? Que te hace crear diseños fantásticos. Y te permite crear material para cualquier finalidad. En este caso, para nuestra asignatura, lo que nos interesa es la creación de esta resolución de caso de una manera visual que podéis presentar ante cualquier auditorio de una manera muy creativa, y que puede ayudar a comprender muchísimo mejor el contenido que se está desarrollando y cómo resolvéis los casos prácticos. ¿Para qué sirve? ¿Qué se puede crear con Geniali? Bueno, presentaciones, guías, mapas interactivos, infografía, microsite. Creamos contenidos atractivos, enriquecemos nuestras creaciones con interactividad y dinamismo y suelen quedar resultados muy espectaculares, muy llamativos. Es fácil porque las plantillas, aunque vienen ya dadas por la propia aplicación un número bastante amplio de plantillas diversas, pero también son plantillas editables, es decir, las puedes mover, modificar, cambiar colores, cambiar distribución, y esto pues te da mayor funcionalidad, ¿no?, en tu creación. No necesitas tener conocimientos de programación porque es muy sencilla, todo en uno, ahorras tiempo utilizando solamente una presentación, un modelo, una herramienta, perdón, para crear pues distintos tipos de trabajos, ¿no? Los resultados son muy diferentes, tan diferentes como, bueno, pues posibil�ades de a tu creación. Y tantos hipervínculos como quieras utilizar y ventanas emergentes que puedas crear en tu propio trabajo, ¿no? Es medible porque, bueno, pues también tiene estadísticas en tiempo real, que puedes ver las visitas, que puedes ver la interacción, etcétera. Creo que es muy, muy interesante poder tener esta parte, ¿no?, medible. Para empezar a utilizar Geniali, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, registrarnos. Te puedes registrar de distintas formas. Bien, con tu nombre, usuario, contraseña, correo electrónico, etcétera, o lo puedes hacer también de una manera rápida a través de tu propia usuario de Facebook o tu propio usuario de Google. Es facilísimo y, bueno, pues desde el primer momento, en el punto uno, haces tu propio formulario de registro. Editas tu perfil, si eres profesor, si eres alumno, que eres diseñador, etcétera, ¿no? Bueno, pues eliges un perfil que quieras, con el que te sientas identificado. Ese rol que desempeñas mayormente. Una vez registrado en Geniali, pues accedes a un panel principal, panel de usuario, y ahí puedes crear desde cero una plantilla, de la cual no tenga fondo ninguno y puedas poner una imagen, pues bien, puede ser una imagen del propio centro de práctica que te guste, una fotografía que hayas tomado y esa ser con los distintos objetos que ahí aparecen en esa fotografía, pues los vínculos a las distintas ventanas emergentes o a derivación a pequeñas navegación para poder explicar cada uno de los contenidos o, bueno, crear una plantilla, o sea, una Geniali a través de una plantilla ya creada, que también lo puedes y luego modificar y darle tu, bueno, pues estilo personal, que también es muy interesante. Todo esto es gratis, ahora también puedes conseguir la licencia de pago, que no es necesario. Puedes trabajar perfectamente con el formato gratuito. yo utilizo bastante el Genially y siempre utilizo el formato gratuito, dependiendo del uso que le vamos a dar, cuáles son las necesidades de creación de contenido. Con esa versión gratuita podremos hacer tantas creaciones como deseemos. Además, podemos compartirla en las redes sociales y también podemos embeberla, insertarla dentro de una página web, un blog, etcétera. Las limitaciones pues son fundamentalmente que no puedes descargar la presentación y además que no puedes eliminar el propio logotipo de Genially. Pero por lo demás, todos son ventajas. ¿Cómo crear un Genially desde cero? Bueno, pues cuando abres una pestaña, por ejemplo, esta pestaña de mi ordenador, pues hice una captura de pantalla para que veáis, creé una pestaña nueva, metes Genially y te encuentras desde cero una plantilla en blanco. Y a través de esa plantilla en blanco puedes ir añadiendo cuestiones. Por ejemplo, ¿qué va a ser? Una presentación, un póster, bueno, pues ahí veis distintas opciones que podéis utilizar en vuestro trabajo, en vuestra presentación. Además, debes visualizar la plantilla, hay un área de trabajo para visualizarla y también modificar los datos del Genially solo con darle clic a alguno de los botones que queráis modificar. El Genially muestra el panel principal por defecto. Y luego, bueno, pues ahí podéis navegar en las distintas herramientas que tiene para poder añadir a vuestro trabajo. También se puede trabajar en equipo. En este caso no ha lugar porque es un trabajo individual, una PEC individual, pero que sepáis que es posible trabajar en grupo este tipo de presentaciones. Aquí tenéis en la parte derecha de vuestra imagen, bueno, pues una panel de trabajo, ¿no? En la parte central blanca está lo que vais elaborando y en la parte izquierda de nuestra pantalla, de esa parte gris, encontráis la navegación y las distintas herramientas que podéis utilizar. En la parte derecha encontráis las páginas que vais haciendo, veis que hay un 2, ¿ve? En la página actual que estés trabajando, si vas a añadir páginas. En la cabecera encontráis la barra de herramientas que podéis visualizar cómo va quedando vuestro trabajo en la web. Aquí tenéis el área de trabajo, pero cómo va a quedar ese trabajo, la vista previa del trabajo. En la parte superior, en la cabecera, ahí es donde está el botón para poder visualizarlo. Luego, los paneles de animación, el número 4, que tenéis, creo que lo veis perfectamente, el número 4. Bueno, pues ahí ¿qué es lo que vais a conseguir con ello? Pues movimiento de los botones, que salten, que aparezcan y desaparezcan, que se desvanecen, que si pasa el ratón por encima salta, etcétera. Distintas formas en las cuales llamar la atención. La interactividad da al Genially la posibilidad de insertar elementos como pins y, bueno, pues la mesa de trabajo es ese apartado central 6 que veis ahí. Puedes sustituir una imagen por otra simplemente seleccionando en el área de trabajo y clicando en el icono de la barra superior, edición de imagen, sustituir la imagen. Aquí veis cómo esa interactividad y además también el texto, recursos, el fondo que queréis colocar en vuestra propia presentación, cómo lo vais a embeber, si lo vais a insertar directamente en una página web, en un blog o cualquier espacio red social, por ejemplo, y qué animación le vais a poner a vuestro trabajo. Además, aquí veis los distintos efectos, ¿no? Efectos de entrada y de salida, cómo queréis que entre el botón, si queréis un efecto continuo que esté completamente siempre presente y saltando, o si queréis que la animación que tenga sea cuando pase el ratón por encima, o incluso si queréis animar la página de alguna manera que se ensanche y se achique o de alguna otra forma. Tiene bastantes funciones, tan solo que le saquéis la mayor rentabilidad posible, porque bueno, pues hay posibilidades muy interesantes, ¿no?, que podéis aprovechar. La interactividad puede ser de distinta manera. Por un lado, si paso el ratón por encima y clico, puedo abrir una ventana nueva, o quizás que salte una etiqueta, o quizás que salte una nueva diapositiva, o un enlace que lleve a una página web externa. Todo esto son interactividades que podéis utilizar en vuestro proyecto, en vuestro trabajo, en vuestra presentación. Para hacer visible la creación también podéis compartir de muchas maneras. Bien, bueno, pues si clicas sobre el logotipo de Genial en la parte superior izquierda, volvéis al menú y podéis localizar vuestro Genially y compartirlo de distintas maneras y en distintos lugares, según os interese. Aquí, bueno, pues si tenéis el formato de pago, premium, podéis enviar vuestro Genially a quien quiera para que lo edite en su propia cuenta. También podéis descargarlo o quizás exportarlo como PDF, a PDF. Y también el trabajo colaborativo para que puedas trabajar conjuntamente con otros usuarios. Además, aquí os pongo, que os enseñé la última vez, este hipervínculo que nos lleva a un Genially creado por la propia equipo de Genially sobre un calendario. Le damos a empezar y bueno, pues aquí veis que al pasar el ratón por encima se mueve cada una de las pestañas. Y si clico sobre una de ellas, pues me salta a una diapositiva nueva, en la cual encontramos una etiqueta, el salto a una ventana emergente, y no sé si aquí hay alguna web externa, parece que no. Que no hay ninguna web externa. Puedes seguir saltando diapositiva o te puedes ir a la primera. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es un modelo de lo que puedes hacer con esta aplicación. Si quieres incluir o embeber tu Genially, como os he enseñado en el blog de la asignatura, que tenemos aquí distintas trabajos, elaboraciones de vuestros compañeros en años anteriores, pues veis que están embebidos. Si yo lo cojo y lo embebo dentro de una web, encontraremos esto. ¿Qué tenéis que hacer vosotros? ¿Cómo vais a subir el trabajo? Muy bien, pues os vais a ir a, vais a crear un Word en el cual vais a poner el código de embeber este documento de Genially. El código completo, ¿de acuerdo? Si nos vamos a Genially, directamente, ¿veis? Entramos en la... ¡Ay! No, esto no es lo que yo quería. Nos vamos directamente a la página web, ¿de acuerdo? Y aquí vemos, bueno, pues cómo crear documentos. Si yo entro con mi licencia, a ver si puedo continuar, puedo entrar para que podáis ver algunas creaciones. Como estoy en otro ordenador, pues es un poco diferente. Yo tengo aquí distintas creaciones. Bien, pues esta creación que veis aquí, que se hizo hace, bueno, pues un tiempo, tengo la manera de presentarlo. ¿Cómo lo vamos a presentar? Directamente, como instrumento, podemos clicar en cada uno de los iconos. Aquí tenemos llamadita, otro sobre este profesorado, la profesora Martín Cuadrado, la profesora Méndez Ceballos y el profesor González Fernández. Podemos clicar sobre ello, pero veis que están flotando para llamar nuestra atención. ¿De acuerdo? Bueno, pues en el propio editor del documento yo puedo compartir compartir la presentación. ¿Cómo lo hago? Bien, hay distintas fórmulas, ¿de acuerdo? ¿Cómo enviamos este documento? Pues a la hora, veis que incluso aunque este documento, esta presentación esté terminada, yo puedo seguir añadiendo páginas, puedo seguir editándolo. ¿Y cómo lo comparto? De manera pública, tenéis que clicar que sea de manera pública y además tenéis que clicar para que pueda ser, podéis coger el código de inserción, que es el que tenéis que pegar en el Word, que tenéis que subir al buzón de entrega de tareas. ¿De acuerdo? Creo que, no sé si queda claro, de todas formas ya sabéis que a través del foro o del correo electrónico podéis contactar para resolver cualquier duda que tengáis. Ejemplo de casos. Bueno, ¿en qué ámbito estoy desarrollando un caso? Estoy en el ámbito familiar, escolar, laboral, ocio, etcétera, etcétera. ¿Qué área de intervención de la educación social? Sociolaboral, psicosocial, etcétera. ¿Qué contexto? ¿En qué contexto lo estoy haciendo? Bueno, en el blog hay múltiples contextos, ¿vale? Que podéis, del cual podéis sacar. Por ejemplo, aquí tenemos un caso, evidentemente tenéis que tener en cuenta, como hemos dicho antes, el código deontológico, por el cual no vamos a pasar datos, bueno, pues que sean personales de los estudiantes, o de, perdón, de los usuarios. ¿De acuerdo? Pues esta mujer de 38 años está casada desde hace 15, su esposo ejerce sobre ella malos tratos desde los últimos 5 años, se trata de violencia tanto psicológica como física, a pesar de que ella no lo reconoce como tal. Tiene 2 hijos, una niña de 2 años y un niño de 7. Este último presenta graves problemas de atención y de conducta, riña, pelea, agresiones verbales a sus compañeros y compañeras. Y HLM, que es la persona, la mujer, cuenta con un nivel medio-bajo de estudios y ha dejado de trabajar desde el nacimiento de su primer hijo, hace aproximadamente unos 7 años. El área de servicios sociales municipal reúne esta información después de que el equipo educativo del colegio de educación primaria al que acude el hijo mayor pusiera en su conocimiento la conducta de este menor, ¿no? Y para comprender mejor la intervención realizada, en este caso lo vamos a situar en 2 áreas. De actuación del educador social. Por un lado, en el área de familia, dentro de los ámbitos de acción de atención especializada a las víctimas de violencia doméstica y en la participación de equipos multiprofesionales o trabajos en red con programas de orientación para familias en conflicto. También en el área de la mujer, en el ámbito, todo esto dentro del ayuntamiento del área de servicios sociales. Bien, ya tenemos el caso, estas son las cuestiones que proceden. Esto es incluso un caso de un examen, que lo tenéis en un escalatayú, todos los modelos de examen. Pero este tipo de caso también nos vale para nuestra presentación de la PEC 2. ¿Cómo proceder una vez somos informados por el equipo educativo del centro del menor? ¿Cómo podemos abordar la situación una vez confirmado el caso de violencia de género? Y estrategias de resolución. Esas son las cuestiones a resolver. ¿Cómo? Pues hay una ficha descriptiva de experiencia. Esa ficha descriptiva tiene que estar bien detallada, que es la ficha descriptiva que ya conocéis. Por ejemplo, aquí la tenemos, permitir cookies, perdón. A ver, aquí va a salir ahora la ficha de experiencias, a ver si carga. No tiene ningún error. Bien, aquí veis la información, está muy pequeñito, no sé si la puedo poner un poco más grande para que lo veáis mejor. Uy, creo que lo he dicho demasiado. No se ve bien. Bueno, por un lado la información del territorio, aquí se explica el ámbito de intervención, los espacios, los casos, los participantes del caso y después pues los datos que ya sabéis, ¿no? La historia, identificación del centro, la organización. Es una ficha descriptiva completamente rellena, como debéis hacerlo. Algunos hacen una ficha descriptiva bastante escueta y escasa, los servicios específicos que tiene, las actividades, los recursos, el funcionamiento, los programas que se llevan a cabo en ese departamento, en esa área. Luego la duración, Veis totalmente detallada la ficha de experiencias. A ver si carga. Disculpad el tiempo de espera, pero a veces ya sabéis que la conectividad varía de un lugar a otro. Bueno, lo que quería que vieseis aquí es, bueno, cómo se rellena una ficha de experiencias. ¿Veis? Que debe de estar lo más completa posible. Aquí debe de haber otro espacio que no carga, pero probablemente cuando os mande la presentación y la podáis ver en vuestro ordenador de casa, podéis ver perfectamente pues los detalles de cada uno de los apartados de la ficha de experiencia. Lo que quiero que quede claro es que debe de ir muy bien detallado todas las cuestiones que ahí se plantean. Propuesta de solución. ¿Cuál sería la propuesta de solución de este caso? Vale, vamos a verla aquí. ¿Cómo podemos, tras ser informados por el equipo educativo? Vale, pues la mujer hace la visita, se obtiene información, se le pregunta si no le gustaría volver a trabajar. Al observar que la reunión está alcanzando un nivel crítico, reducimos la conversación hacia la conducta del niño, cambiar. Aquí viene, veis distintas estrategias a tener en cuenta, no sé si lo podéis ver bien, lo pongo un poco más grande. ¿Cómo podemos abordar la situación una vez confirmado el caso de violencia? Estrategia de resolución. Se abren tres vías de actuación. Primero, porque al hijo mayor se le ejecuta un trabajo en red que se menciona en el apartado anterior. La siguiente vía en relación a la hija menor, que consistirá en la matriculación en la escuela infantil municipal. Y la tercera sería que desempeñemos un mayor esfuerzo con la madre, ¿no? Activación del protocolo de violencia de género, atención psicológica, empoderar a la víctima y, como no, formación preventiva en igualdad y adquisición de habilidades en resolución de la conducta violenta y de conflicto. Los recursos, pues la bibliografía que habéis utilizado para resolver el caso, que probablemente haya tenido que ver al respecto del área, el contexto específico, los sitios web consultados y otros recursos que hayáis utilizado. Aquí tenemos otro caso. Este en cuanto al colectivo, este aparece en la propia, en el propio, también un modelo de caso de práctico en un examen. Trabaja en una asociación de barrio. Tus actividades exigen un alto grado de conocimiento sobre mediación y negociación comunitaria. Una familia gitana del barrio llega a la asociación y nos presenta una orden de embargo que debe un alquiler de 6.000 euros con respecto a un año de alquiler. Bueno, pues aquí se presenta el caso, ellos se dedican a la venta ambulante y tal. Y nos vamos a quedar en la calle, aquí hay unas frases textuales que aparecen. La tarea inicial, la tarea será planificar el proceso de negociación, primero inicial, diagnóstico y final. Todo lo que hay que identificar, tanto en la ficha de experiencias como en el propio resolución del caso práctico, aquí lo veis, indicando el área, ámbito, contexto, qué sabe sobre ese tipo de problemática, qué objetivos se presentan en cada una de las partes implicadas, cómo se negocia, qué necesidades presentarían, etcétera. ¿Veis? Aquí hay una serie de preguntas interesantes con respecto a la resolución del caso. Este es otro caso. Todos estos son casos de exámenes que os sirven para ir preparando vuestro propio examen. Si queréis, más adelante, si tenéis necesidad, podemos ensayar algunos casos, resoluciones de casos para los exámenes. ¿Veis? Cuestiones a resolver. Indica el área, ámbito y contexto de intervención. Este es sobre la comunicación con dos adolescentes de un instituto de secundaria obligatoria. ¿Veis? El blog que ya os he enseñado anteriormente. Bueno, este blog es el de Geniali, que hay distintas plantillas que cada año, cada año no, a cada momento están introduciendo el propio equipo de Geniali, introduciendo plantillas nuevas para vuestro conocimiento y utilización, gratuitas, ¿de acuerdo? Ya sabéis que la fecha de entrega de la tarea es el 20 de diciembre y que el 40% de la nota de la PEC es la, el 40%, o sea, la nota de la PEC es, está valorada en el 40% de la nota final que vais a obtener entre el examen y la PEC. ¿De acuerdo? La, también tener en cuenta que la PEC debe ser apta, al menos tiene que tener pues una nota de apta para que puedas examinarte. Si no, no te puedes, no se obtiene la posibilidad de presentar el examen. Y nada más, deciros que espero que esta videoclase os haya resultado de utilidad, que aquí tenéis mi correo electrónico personal, marcorral@sevilla.unes.es, por si necesitáis alguna orientación individualizada, que también en el foro podemos consultar aquellas dudas que os vayan surgiendo y que también podemos, bueno, pues, si ahora queréis alguna pregunta o alguna cuestión, podemos fácilmente pues responder a vuestras dudas. Nada, muchas gracias por vuestra atención en esta presentación y si tenéis alguna duda más sobre el uso de la aplicación Genially, pues nada, me preguntáis y lo vemos. ¿De acuerdo? Muy bien, dejo de compartir pantalla y nada, deciros que estoy a vuestra disposición a través del chat o bien del correo electrónico. Pues muchas gracias, dejo de grabar y ya si hay alguna cuestión que surge, pues lo hacemos fuera de grabación.